Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Hablaremos ampliamente de la represión marroquí en el Aiun, en el Sáhara Occidental, decenas de heridos y activistas canarios que fueron detenidos y golpeados tras la firma del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos que incluye aguas saharauis. Reflexionaremos sobre lo que hay detrás de la destitución del alcalde de Bogotá en Colombia, Gustavo Petro. Entrevistaremos al sociólogo Hernán Darío Correa. Y en Uruguay, el Senado aprobó el proyecto de ley que habilitará y regulará el mercado legal de marihuana, convirtiéndose de esta manera en el primer país del mundo en legalizar esta sustancia. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
La capital del Sáhara Occidental, el Aiun, vivió el lunes una jornada intensa de celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hubo una manifestación en la que participaron activistas internacionales y la población saharaui en contra del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Marruecos para explotar el banco pesquero saharaui. Con la protesta llegó la represión de las fuerzas marroquíes. Más de 50 saharauis resultaron heridos y 7 de los 8 canarios del colectivo Sahara Acciones presentes en la manifestación fueron golpeados y detenidos. Después de permanecer más de 5 horas detenidos en la comisaría central del Aiun, fueron puestos en libertad. El otro activista canario, que no llegó a ser detenido, permanecía refugiado con una familia saharaui. Antes de que los activistas fueran liberados, compañeras y compañeros de Radio Pimienta, emisora comunitaria de Tenerife, en Canarias, conseguían hablar con Handy Mansur, representante del Frente Polisario en Tenerife.
Bueno, usted sabe que hoy es el día de los derechos humanos y al mismo tiempo es el día que el Parlamento aprobó una resolución o
el
un
Parlamento
acuerdo
europeo, ¿verdad?
Sí, un acuerdo sobre el expolio de la riqueza del pueblo saharaui. Y entonces, ante estos dos eventos, la población saharaui, en las zonas ocupadas del Sáhara por Marruecos, sobre todo en la capital, el Aiun, han organizado unas manifestaciones de protesta en contra del acuerdo de pesca y en contra del expolio de las riquezas del pueblo saharaui, pero al mismo tiempo también para reivindicar que se respeten los derechos humanos y ya está bien y que no siguen violando el régimen marroquí estos derechos humanos. Esto ocurrió a las 4:30 hoy en las principales calles del Aiun. Estos activistas canarios fueron invitados hace ya 2 días para asistir por otros activistas saharauis, defensores de derechos humanos, y al asistir para ver la manifestación fueron agredidos por la policía marroquí, de los cuales se ha quedado uno fuera, pero 7 de ellos han sido capturados por las fuerzas de seguridad marroquíes y han quitado las camisetas que llevaban, que ponía Sahara Libre, y la han dejado medio desnudo. Y lo llevaron a la comisaría central del Aiun. Todavía no sabemos nada.
Le han quitado las camisetas, dijiste, ¿no?
Sí, le quitaron las camisetas a la policía.
Porque estoy viendo.
Y luego le acusaron de que estaban desnudos.
Sí, porque estoy viendo en el blog Tenerife con el saja.blogspot.com.es,
que
se pueden dirigir para ver.
Se ve foto perfectamente, si te fijas, en la policía que está detrás.
Sí.
Tiene las manos, las camisetas de color naranja,
sí,
lo tiene la policía en una de las fotos.
Sí,
de que se lo han quitado, le han quitado porque ponía Sahara Libre.
Sí.
Se lo han quitado a la fuerza, pero al mismo tiempo lo utilizaron como pretexto para meterlo en la cárcel diciendo que estaban desnudos en la calle. Una vez más, llamamos al mundo, a los canarios, que son el pueblo más cercano al Sáhara, para que no dejen que Esta injusticia sigue cometiéndose contra un pueblo hermano y un pueblo unido con los canarios desde toda la vida.
Decenas de saharauis han vuelto a ser reprimidos y torturados. Los activistas canarios también fueron duramente golpeados, incluyendo patadas en la cabeza, incluso les escupieron para humillarles. Al ser detenidos en comisaría, les golpearon las cabezas contra la pared. Lo lamentable es que en estos casos el gobierno español suele creer la versión marroquí y las agresiones parece que una vez más volverán a quedar impunes con la pasividad del gobierno español, que además está contento con el acuerdo pesquero firmado con Marruecos. Tras ser liberados, desde Radio Pimienta consiguieron conectar con Roberto Mesa, uno de los activistas canarios detenidos y torturados por las fuerzas de seguridad de Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado.
¿Cómo se encuentran ustedes ahora?
Bien, ahora estamos bien, estamos después de todo lo que ha pasado ayer, estamos ahora en casa de activistas saharauis.
En casa de saharauis. Bueno, recordemos que ayer fue el Día de los Derechos Humanos, que ustedes se manifestaron junto con el pueblo saharaui y que fueron llevados a comisaría 7 de ustedes, pero ¿hubo también golpes por parte de la policía?
Sí, participamos en la primera manifestación internacionalista en la que estaban saharauis y canarios juntos. Rápidamente la policía nos separó de los saharauis y nos agredió brutalmente, dando patadas en la cabeza, puñetazos. A los chicos nos arrancaron las camisetas. Nos siguieron pegando, nos llevaron para la comisaría. Mientras nos llevaban a la comisaría, nos escupieron. Pudimos ver cómo a los saharauis que estaban en la calle les estaban lanzando piedras, dándole porrazos. Una agresión brutal, muy, muy, muy horrible. Y luego en comisaría, pues también, nosotros pensábamos ya que íbamos a estar un poco más protegidos, pero siguieron metiéndose con nosotros, nos golpearon la cabeza contra la pared, siempre en una actitud muy violenta y amenazadora.
Bueno, y entonces durante la principio de la madrugada creo que fueron liberados.
Sí, sobre las 11 de la noche nos soltaron y vino un supuestamente embajador diciendo que tranquilos, que no íbamos a tener ningún cargo. Por lo que habíamos hecho no nos iba a pasar nada después de la paliza que nos habían dado. Muy fuerte todo. Que España no haga nada, que la ONU no haga nada, que la Unión Europea haya firmado el acuerdo de pesca, esta locura tan grande, ¿no?, que va a hacer tanto daño al pueblo saharaui y que Marruecos diga que está defendiendo los derechos humanos cuando hemos visto que han maltratado a los saharauis, pero brutalmente. Hay muchísimos heridos, más de 80 heridos, 3 o 4 que están muy graves. Es una locura esto aquí.
Bueno, también hay que felicitarles porque han hecho ustedes algo para que haya derechos humanos, ¿no? ¿Tú crees que los medios de comunicación que se están haciendo eco de lo que ha ocurrido se harían eco si no hubieran estado unos canarios ahí?
Tristemente, la noticia que intentan llegar ellos es que la policía marroquí ha agredido a extranjeros. Las manifestaciones de los saharauis son diarias. Hace poco salieron miles de saharauis a la calle, fueron brutalmente agredidos. Hay presos que están condenados a cadena perpetua y eso no interesa, no es noticia para nadie. Lo que está pasando con los saharauis no es noticia. Nosotros hemos venido para hacer reflejos de lo que está pasando. De lo que nos han hecho a nosotros, a pesar de ser extranjeros, es una milésima parte de lo que están haciendo los saharauis día a día. Y no sale en ningún lado. Ha salido las fotos nuestras, pero a ellos les han dado mucho más fuerte, les siguen dando. Una vez estábamos en comisaría, ellos siguieron manifestando hasta altas horas de la noche. Hoy por la mañana seguían manifestándose con enfrentamientos con la policía. Y la prensa no saca nada, no les interesa, no es noticia.
¿Ustedes han sido llamados por los medios de comunicación durante el día de hoy? ¿Ha habido bastante cobertura?
Sí, nos han llamado de varios medios de comunicación. Pero por eso, para saber sobre nuestra situación, a salvo de algunos medios alternativos que sí se han interesado por la parte saharaui.
Bueno, entonces, si todo sale bien, mañana podrían regresar una vez que ha pasado el temporal, ¿no?
Sí, mañana tenemos previsto coger el avión a las 5, salir de aquí y llegar a Gran Canaria y luego coger otro avión hacia Tenerife.
¿Están tranquilos? ¿Creen que no va a haber ningún inconveniente?
Sí, creemos que ya el paripé que querían hacer ellos ya lo consiguieron, intentaron asustarnos, no lo van a conseguir. porque creo que esto va a dar más fuerza a la gente para que cada vez vengan más asociaciones, más colectivos a apoyar a estas manifestaciones fascistas y que se vea lo que está haciendo el pueblo saharaui. Y mañana por la mañana también vamos a entregar en la Minurso un escrito denunciando todas las agresiones que han hecho a los canarios, tanto como a los saharauis.
¿Había alguien, aparte de los canarios o los saharauis, alguien de algún otro país que estuviera presente?
Hemos hablado hoy mismo con un fotógrafo alternativo de un periódico estadounidense y nos ha estado enseñando la foto porque él estuvo presente cuando nos agredieron, nos pegaron, porque la policía marroquí sacó un comunicado diciendo que los chicos nos habían quitado la ropa para hacer nudismo allí, para enseñar nuestro cuerpo desnudo y provocar. Y gracias a las fotos de este periodista se ve cómo nos la están arrancando a la fuerza, cómo las camisetas se las quedan ellos, y es todo mentira lo que decían. Pero vamos, ya sabemos cómo actúan ellos.
Por un lado, desearles suerte en el regreso y esperando que estas acciones consigan que algún día se respeten los derechos humanos en el Sáhara.
Nada, solo agradecer todo el apoyo, que si estos medios alternativos no difundieran esta causa, pues hubiera quedado en el olvido, y que es un trabajo conjunto, tanto de los que hemos estado aquí como también en Tenerife. Ha habido mucha gente que ha estado pendiente de nosotros, avisando a la prensa, hablando con los medios, también en la península, y ha habido, yo creo que hay una muy buena coordinación y ha salido todo muy bien. Hemos cumplido el objetivo de demostrar que Marruecos no cumplió los derechos humanos y que vamos a seguir, que nosotros, otras personas, vamos a volver y se van a seguir haciendo actividades hasta que el Sáhara sea libre.
Pues, Robert, esperándoles al regreso para recibirles un feliz retorno.
Vale, muchas gracias.
Era el testimonio de Roberto Mesa, activista detenido, torturado y luego liberado en el Aiún, en el Sáhara Occidental. Pero tras estos hechos merece la pena que nos detengamos en lo que está detrás de todo, el acuerdo de pesca firmado por la Unión Europea y Marruecos y que supondrá un expolio de los recursos pesqueros que pertenecen al pueblo saharaui. Con el acuerdo de pesca firmado por la Unión Europea y Marruecos, que afectan a las aguas soberanas del Sáhara Occidental, salen beneficiados los dos bloques, pero no el pueblo saharaui, que una vez más ve cómo le expolian sus recursos sin que se beneficie su pueblo. El acuerdo es presentado por los medios de comunicación españoles y por la clase política como una noticia magnífica, ya que la flota pesquera española podrá volver a pescar en las aguas saharauis. El Frente Polisario ha afirmado este martes que intentará por todas las vías posibles la revocación del acuerdo, que no ha contado con la opinión del pueblo saharaui. El ministro delegado saharaui para Europa, Mohamed Sidati, ha apuntado que la República Árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario explorarán todas las vías posibles para revocar este injusto acuerdo, y ha agregado que ambas organizaciones se reservan el derecho a reclamar compensaciones para el pueblo saharaui que fue desposeído de sus riquezas. El Frente Polisario argumenta que el acuerdo envía un mensaje erróneo a Marruecos y dará respaldo a sus ilegales reivindicaciones sobre el territorio ocupado. Pero es que además el acuerdo es contrario a los derechos e intereses del pueblo saharaui y a los principios pertinentes del derecho internacional aplicable al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo, tal y como es reconocido por Naciones Unidas. Con la firma del acuerdo, tanto la Unión Europea como Marruecos dan la espalda a los dictámenes del derecho internacional que señalan que Marruecos no puede ejercer ninguna soberanía ni administración sobre el territorio, siendo considerada como una potencia ocupante. El Frente Polisario señala que como potencia ocupante Marruecos no tiene derecho alguno a firmar acuerdos con terceros relativos a los recursos del Sáhara Occidental, sobre los cuales únicamente el pueblo saharaui tiene soberanía permanente. Los saharauis piensan que es inaceptable que la Unión Europea, que dice respetar los derechos humanos y el derecho internacional, firme un acuerdo de pesca con Marruecos que incluye las aguas territoriales saharauis. Este hecho visibiliza que la Unión Europea prioriza el negocio y el beneficio propio, que incluye a la flota pesquera española que vaya a expoliar los recursos pesqueros saharauis, por encima del respeto a la legalidad internacional y los derechos de los pueblos. En nombre del pueblo saharaui, el Frente Polisario expresa su agradecimiento a los eurodiputados que votaron en contra del acuerdo y destaca la postura adoptada por los gobiernos de Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Países Bajos que han rechazado suscribirlo.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
El pueblo hondureño sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer un ser humano! ¡Es ilegal! ¡Un ser humano! ¡Seremos defendiendo nuestras tierras! ¡Nuestra santa tierra Pachamama!
Escándalo en Colombia de enormes dimensiones al ser destituido el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Generar encrucijadas institucionales para evitar la emergencia de gobiernos alternativos parece ser la nueva táctica del bloque de poder colombiano que se expresó el lunes 9 de diciembre en la destitución del alcalde de Bogotá, la ciudad capital del país, Gustavo Petro, por parte de la Procuraduría General, en una investigación por la municipalización de la recolección de residuos anteriormente privatizada. Más allá de la anécdota puntual, la caída de Petro y su inhabilitación para ocupar cargos públicos por 15 años fue denominada por el alcalde destituido como un golpe de Estado y rechazada en las calles bogotanas por una multitud este lunes. En ese marco, Radio Mundo Real entrevistó desde la movilización en Plaza Bolívar al sociólogo y activista ambiental Hernán Darío Correa, quien catalogó la decisión del derechista procurador Alejandro Ordóñez como una tuerca que empieza a apretar la derecha colombiana, que muestra así una cara, hasta ahora desconocida, que ejerce presión a través de la violencia política.
Hubo pues un gusto, realmente es una buena oportunidad para comentarles un poco las reflexiones que algunos nos estamos haciendo sobre la marcha. Evidentemente este es un hecho político trascendental en el país. Yo lo veo como una tuerca que empieza a apretar la derecha colombiana, que esta es la primera coyuntura histórica en el país a que a la derecha se le conoce la cara. Sabe quiénes son los financiadores, quiénes son los intelectuales, los actores políticos, los gatilleros, las bandas, es decir, y en ese sentido la derecha no va a poder evolucionar en la coyuntura que se está construyendo de aquí hasta el proceso electoral, de la misma manera como lo ha hecho desde la sombra, agenciando unas lógicas de violencia que si bien siguen presentes en las localidades, en las regiones, en las principales ciudades, pues tienen mucho más dificultades. Como no pueden hacer eso, la táctica al parecer ahora, y esto creo yo que lo muestra con creces, es la desestabilización institucional. Donde puedan, van a ir agenciando estas dislocaciones de las lógicas de gobierno o de las condiciones de gobernabilidad en las ciudades. Ya lo han venido anunciando con la anterior sanción en Medellín, ¿cómo se llama? El que era alcalde de Medellín, con Fajardo, etcétera. Desde ese punto de vista, la derecha pues viene con todo y creo yo que esto lo anuncia. ¿Qué pasa con Bogotá? Formalmente en lo institucional hay una encrucijada ahora el 31 de diciembre, entiendo yo que es ella, es esa fecha, en el sentido de que si esto se consuma antes debe haber elecciones. Si se consuma después, y ahí creo que hay todo un forcejeo posible para, con una apelación ante el mismo procurador, pues es debe surgir un alcalde nombrado por el presidente de una terna que entrega el grupo de progresistas. que fuese el partido, digamos, o el grupo que eligió al alcalde, aunque ahí también hay una serie de discusiones porque el progresismo no tiene una formalidad electoral y entonces, pero en todo caso el sector político propone una terna. Si es ahora mismo en diciembre, debe haber un proceso electoral en febrero o en marzo, que en la complejidad electoral de todo el país eso es complicadísimo, y es parte de lo que les estoy diciendo, de que justamente son encrucijadas institucionales para desestabilizar, generar dificultades, y esa es la lógica de la derecha. Están además provocando una reacción popular que deslegitime estos intentos de gobiernos alternativos y que además de contera, pues den un mensaje a La Habana, que es donde se está discutiendo justamente en este momento la discusión sobre participación política, sobre las garantías que hay para que la oposición y lo alternativo encuentre espacios electorales, democráticos, etcétera, y justamente pues esto es como una segunda banda, digamos, en la búsqueda de desestabilización. Un tercer aspecto en ese mismo sentido sería un mensaje a la opinión electoral bogotana popular, que lleva ya 3 o 4 gobiernos derrotando a los candidatos oficialistas, independientemente de cómo hayan sido ya las experiencias de gobierno, y este pues es un mensaje, es una especie de banderillazo final, según pues esa táctica de mostrar que no los van a dejar tan fácil a que una oposición, digamos, evolucione y construya otras lógicas de gobierno. Si uno mira la sanción del procurador, es un desastre en el sentido jurídico, incluso política, pero es un mensaje político. Está sancionando a Petro por haber desarrollado lo que él prometió en su campaña, para lo cual lo eligió la ciudadanía, que lo eligió, que era ¿cuál? Reversar el modelo de gestión pública basado en la privatización de los servicios públicos, lo que se llamó la retoma del servicio público de agua, de acueducto, de alcantarillado por parte de la empresa del acueducto. Es inaudito, como alguna vez lo dijo el alcalde Petro en una entrevista, que el procurador diga que fue una improvisación y una irresponsabilidad entregarle la gestión de las basuras al acueducto cuando lo ha hecho durante 100 años, mientras que el operador privado, al cual se le quitó, digamos, en parte, porque él en parte permanece por dificultades justamente que ha habido legales y operativas, pero ese operador privado no llevaba más de 15 años de experiencia, lucrándose además con una operación que no se ha propuesto basura cero, como sí se lo propuso la retoma pública, sino simplemente cogiendo la basura y tirándola a un relleno, y ganándose dineros del orden de los 20 mil millones de pesos mensuales por la simple operación de entregar. La encrucijada que hubo en diciembre hace un año sobre la inoperancia de las basuras fue generada por los operadores. Ellos tenían el deber legal, como lo reafirmó 3 meses después un juez, de entregar todo el parque automotor con que se estaba recogiendo la basura, y lo que hicieron fue que lo encerraron en unos parqueaderos, no los entregaron. Ellos debieran tener sanciones incluso penales por haber hecho lo que hicieron, y ahora vemos son los pájaros tirándole las escopetas. ¿Qué viene? Me parece que esto es un signo, un elemento que muestra una incertidumbre muy alta en toda la coyuntura nacional, tanto para la paz como para, digamos, el proceso electoral mismo, de la reconfiguración de gobiernos locales, de gobiernos territoriales en el país, y este es un mensaje pues muy complicado. Hay otro aspecto pues que no es el momento, que son las debilidades del gobierno distrital, debilidades muy grandes, con dificultades muy grandes. El movimiento progresista es un movimiento que se conformó 4 meses antes de las elecciones. Hay todo un ambiente caldeado en la izquierda misma, que se expresó en la manera como se disparó, digamos, la favorabilidad electoral del actual gobierno distrital, de Petro y de su candidatura, que tuvo que ver con el fracaso de los anteriores gobiernos. En todo ese río revuelto, que no es poca cosa y que valdrá la pena hablar de ello en su momento, pues es donde también está pescando esta táctica de la derecha, porque conocen muy bien de este tipo de dificultades y desde ese punto de vista están como acicateando, están hurgando una herida abierta, digamos, en la izquierda, que si bien es compleja, tiene explicaciones incluso históricas, se está buscando ahora afanosamente una unidad. Esto también, porque esto también revuelve el río en el sentido de que esa unidad se dificulte. ¿Por qué? Porque crea hechos cumplidos frente a los cuales deben, digámoslo así, expresarse los distintos sectores de la izquierda, y lo que hace es exacerbar el orden de dificultad de construir una unidad sobre unas inminentes elecciones nacionales donde hay oportunidades para la izquierda. Es decir, esto es un ajedrez político muy sofisticado. Yo no creo que se vayan a salir con la suya. Ellos están también trabajando la derecha desde la debilidad en que están. Están en una bancarrota electoral inminente, y desde ese punto de vista, pues está por verse dependiendo de lo que hagamos. Me parece que esta movilización de hoy es fundamental en lo que se viene, esta demostración de interés ciudadano, de interés popular, de interés social, aún gente que no esté de acuerdo con el alcalde, con estos empeños que son muy interesantes, los del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, que además son traídos desde los movimientos sociales, muchos de ellos, como el mínimo vital gratuito, como la reducción de tarifas de Transmilenio, como la retoma de la gestión pública de los servicios básicos, la gobernabilidad del agua, la adaptación al cambio climático. Todos estos son temas que están en el Plan de Desarrollo, la revitalización urbana, por contrario a los procesos de densificación, de renovación urbana, expulsando la gente, habitantes de los barrios tradicionales del centro, la vivienda, interés social en el centro ampliado. Todo eso han sido reivindicaciones históricas de los movimientos sociales en Bogotá, que están en el Plan de Desarrollo, y también a eso se le quiere quitar vuelo más allá de las debilidades del gobierno distrital.
Era el sociólogo colombiano Hernán Darío Correa.
Informativo Más Voces.
El Senado uruguayo aprobó este martes el proyecto de ley que habilitará y regulará el mercado legal de marihuana, tal y como fue aprobado en la Cámara de Diputados, lo que convierte a Uruguay en el primer país en regular el mercado de marihuana desde la producción hasta su venta al público. La norma permitirá al Estado regular la importación, producción, distribución y venta de cannabis en el país de 3 millones y medio de habitantes. De esa forma, el gobierno uruguayo espera desincentivar el narcotráfico y administrar el consumo. Nos informa Marcelo Zurita desde Montevideo.
Muchas gracias. A eso de las 22:30 y únicamente con los 16 votos del Frente Amplio, el Senado aprobó la ley que regula la producción y comercialización de la marihuana. Se imaginarán ustedes el ambiente que reina en este minuto en el Uruguay, especialmente en Montevideo, con muchos debates, entrevistas, comentarios en los medios de comunicación, pero también con las vecinas y los ciudadanos conversando y compartiendo en las esquinas de la ciudad. La ley comenzará a regir dentro de 4 meses, es decir, cuando se apruebe finalmente la reglamentación. Las opiniones, por cierto, están divididas y la oposición aseguró que el gobierno está haciendo una enorme improvisación porque el control va a ser imposible. Este proyecto, según han dicho los sectores de oposición, es absolutamente incontrolable. Por su parte, los sectores de gobierno han dicho que con este proyecto se va a evitar la entrada de los usuarios de marihuana al mercado ilegal, y ello llevaría a reducir el consumo y los potenciales daños. Además, aseguraron, le vamos a sacar una parte del mercado al narcotráfico, que financia las actividades del crimen organizado a costa de miles de usuarios de la droga. Así lo dijo el senador oficialista Luis Gallo, del partido Asamblea Uruguay, durante el largo debate en el Senado. El presidente José Mujica, por su parte, llamó a ser más audaces y recordó que el Uruguay cuenta ya con varios proyectos y leyes que han llamado la atención del mundo entero. El presidente reconoció que no estamos totalmente preparados para esta nueva regulación de la marihuana y pidió al mundo que ayude al Uruguay en esta suerte de experimento del cannabis. La mayoría de la población parece no estar bien informada sobre el consumo de la marihuana y algunos creen que el costo político de esta decisión podría ser considerable. Sin embargo, tanto Mujica como el Senado aprobaron, reitero anoche, la ley que regula la producción y el comercio de la marihuana. Reitero que la aprobación se logró solo con los 16 votos del Frente Amplio actualmente en el poder y ninguno de la oposición. El presidente José Mujica se muestra muy seguro de que con esta medida rescatará a cientos de jóvenes que hoy son presa del narcotráfico. Como quiera que sea, si la oposición o el gobierno tienen la razón, está por verse. Marcelo Zurita, Uruguay.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Voces. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.